Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Es momento de hablar de ciencia con nuestro profe, con Joaquín Sevilla, el director de la Cátedra Laboral Cucha para el conocimiento y la divulgación del conocimiento científico. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hablamos siempre de ciencia, pero es verdad que muchas veces nos asaltan, bueno, pues ciertas, no sé si controversias o no, pues con la moral, con la ética. Y hoy vamos a ver qué relación podemos tener entre ciencia y ética, o cómo deberíamos unir, ¿no?, las dos. Yo creo que vas a plantear varios aspectos que nos van a hacer pensar en qué límite tiene la ciencia, dónde aparece la ética, ¿verdad? Creo que es muy interesante el tema que has planteado.
Sí, yo quería contextualizar un poco una de las noticias del día, porque no nos vamos a engañar. El hecho de que Ana García Obregón haya encargado a un vientre de alquiler un hijo que en realidad es un nieto, y que además haya vendido la exclusiva a una revista, pues es una cosa, es la noticia del día, es muy sorprendente y es cuando menos polémico. No solo es polémico, sino que es ilegal. En España eso es ilegal, pero en otros lugares pues sí que se ha podido hacer, y entonces pues bueno, parece que lo ha hecho en otro lugar y al venir aquí pues no se extiende ese delito. En fin, muy sorprendente. Hace un par de años o algo así, un investigador chino, utilizando la técnica CRISPR de modificación genética, pues modificó dos embriones para que nacieran unas niñas. La modificación era para evitarle la susceptibilidad al virus del SIDA, al VIH, pero claro, es un virus que no se sabe bien qué repercusiones tiene. En ese caso también la técnica era ilegal en China. Y en muchos otros países, no solo, pero allí donde lo hizo lo era, y lo detuvieron y ha estado por unos cuantos años en la cárcel. No sé si todavía está en la cárcel. También en este caso es interesante que las niñas, el gobierno chino les tiene protegida la intimidad y nadie sabe dónde están, lo cual pues está muy bien, porque son no como en el otro caso que estábamos diciendo, ¿no? Otra noticia de estos días ha sido la firma de una carta por muchos investigadores, empresarios e intelectuales para intentar paralizar la investigación en inteligencia artificial, donde hemos visto también, quizá el caso más exagerado o público, ha sido el anuncio ese donde aparecía Lola Flores como si estuviera viva,
sí,
cuando en realidad es sintético. Pero este tipo de tecnología cada vez está más al alcance de la mano, y ahora mismo se puede hacer un vídeo aparentemente real con la cara de cualquier personaje siendo mentira. O sea, esa persona no ha hecho esas acciones que aparecen filmadas, ¿no?
Porque la verdad es que el de Lola Flores es que es perfecto.
Efectivamente, esto que le llaman deepfake. Pero bueno, es una de las muchas peligros, porque en realidad es una tecnología que es interesante, puede ser divertida, en ese caso era obvio y además lo dijeron muy claramente, pero se puede utilizar para poner a un político haciendo cualquier indignidad por parte de de los políticos del lado contrario. Sí. En fin, es una tecnología llena de riesgos, lo mismo que las modificaciones genéticas o la fecundación asistida, si no se le ponen límites, si no se tiene control sobre ello. Entonces, este era el planteamiento inicial, ¿no? Por contextualizar que digamos, la noticia del día no es la única, y que estamos también en inteligencia artificial en estos días con noticias que tienen que ver con el esfuerzo de ponerle límites morales y, por lo tanto, legales, porque en realidad lo que se ponen son límites legales, pero motivados por una consideración ética de que socialmente no nos parece bien. La ética nunca va a ser para todos. O sea, habrá quien sí le parezca bien. Evidentemente a la protagonista de esta noticia le parece bien, y a algunas otras personas también. Pero luego para eso están la democracia, ¿no? Los sistemas de agregación de preferencias, para que si hay una visión muy mayoritaria, pues se convierta esa visión ética en legislación y sea lo que por lo que nos regimos, ¿no?
A mí la verdad es que todo el tema de inteligencia artificial siempre me plantea incluso hasta miedos, ¿eh? Porque veo todas las posibilidades que tiene. Y bien utilizada puede ser una maravillosa herramienta, para más, para prácticamente cualquier profesión, pero es que mal utilizada puede ser un desastre total. De hecho, Alberto Sanz va a hablar de este tema la semana del 17 de abril, creo que lo va a tocar durante toda esa semana. Es verdad que hay que poner límites. Pero bueno, yo creo que esto ya ha pasado, Joaquín. Por ejemplo, yo ahora tengo un micrófono, pero también tengo, quiero decir, en un momento dado que a una persona le pone el micrófono, también puede utilizarse bien o mal. Y también tengo unos límites y también he estudiado ética, he estudiado deontología, tengo mi propia ética. Quiero decir que ya ha habido antes también otras herramientas que podían darnos ese miedo.
Efectivamente. No, incluso miedos tremendos. Incluso ha habido situaciones derivadas de la ciencia y la tecnología que han puesto a la humanidad en riesgos muy importantes. Y traigo tres ejemplos pensados de antes, ¿no? Uno de ellos son las armas nucleares. O sea, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki se vio el poder que tenía esa nueva tecnología militar, pero tecnología a fin de cuentas, y las potencias se pusieron a desarrollarla. Y además hacer pruebas, ¿no? Si recordamos, todas las explosiones que están filmadas son pruebas primero atmosféricas, luego esas se prohibieron y se hicieron subterráneas, el atolón de Mururoa, en fin, todas aquellas pruebas, ensayos nucleares, que son una barbaridad desde muchos puntos de vista, han llenado la atmósfera de isótopos radiactivos, no peligrosos, pero desde luego han generado una contaminación que antes no estaba
antes no
a nivel
existía,
planetario.
Antes no existía, está claro.
Y bueno, afortunadamente pues ha ido habiendo acuerdos internacionales y se ha prohibido el uso, la proliferación, desde luego los ensayos, y bueno, pues se ha ido limitando y hoy en día no tenemos la sensación de peligro, o sea, aunque no se han desmantelado del todo, pero no tenemos la sensación de peligro que había en los años 70, ¿no? O 60, con las armas nucleares. Otro ejemplo fue la eliminación de los gases que generaban el agujero de la capa de ozono. Estos clorofluorocarbonados, que se le llamaba, ¿no?, freones, que estaban como propelentes en sprays, pero sobre todo era el líquido refrigerante del interior de las neveras. Ah, y sí. Eso, pues claro, como las neveras al final pues van a la basura cuando se estropean, pues esos gases se escapaban, iban yendo a la atmósfera, y se descubrió que el agujero de la capa de ozono lo causaban esos gases. Pues en cuanto eso se supo, pues se prohibieron, se buscaron alternativas y las tecnologías continúan. Sigue habiendo neveras básicamente iguales y sprays, pero ahora los propelentes y el líquido que se utiliza en el circuito de refrigeración es otro que no tiene esos problemas. Y eso también hubo que generar un consenso internacional y prohibirlo en todos los lugares. No vale que digas, no, en España tenemos prohibido esto, pero importo del país X, no voy a poner ejemplos para no hacer de menos, pero podemos imaginar miles de sitios que dijeran, no, nosotros nos ponemos al margen y seguimos fabricando de esto, que es más barato, y tú me importas la nevera ya con eso dentro, porque tal. Pues no, fue un acuerdo internacional, igual que el de eliminar el plomo de las gasolinas.
De hecho, las últimas informaciones que tenemos es que hemos conseguido cerrar ese agujero de la capa de ozono.
Exacto, porque esto ocurrió hace muchos años. Entonces, aunque esos gases tienen una permanencia grande, porque por eso, bueno, eran tan nocivos, se ha ido meteorizando, se ha ido efectivamente diluyendo y convirtiendo en otras cosas, y poco a poco el agujero de la capa de ozono, que si lo recordamos, ¿no?, para las personas que tengan más edad, hace 20 años era un problema y salía en los telediarios en primera página, pues ahora mismo pues se ha ido cerrando y queda como una cosa residual. Se sigue monitorizando, pero bueno, como se le encontró la causa y se tomó la decisión política correcta, porque tengamos en cuenta que eso es una decisión política, no es tecnológica, la de decidir que vamos a hacer las neveras con este gas en vez de con este otro. La tecnología es dar las posibilidades. Al final es la decisión política la de usar una u otra. Entonces, en estos ejemplos, pues vemos que bueno, se veía claro el problema, había unas razones éticas, seguramente el juicio ético era más sencillo y también la solución tecnológica, vamos, la solución política era también más sencilla porque era más fácil de controlar. Estos problemas que he puesto yo al principio,
ya son un
en
poquito
realidad,
más complejos, ¿verdad?
por un lado son más complejos de analizar, aunque yo creo que coincidiríamos bastante en el análisis ético planteado así en abstracto y no sobre un caso concreto que siempre genera amistades y enemistades más basadas en lo personal que en el juicio moral profundo. Pero lo que tiene muy difícil es el control, porque aunque los países lo prohíban, siempre puede haber una clínica en un barco, hemos visto películas de esto, o semiclandestina, donde hagan cosas que incluso el país en el que estés lo tiene prohibido, porque son tecnologías relativamente sencillas, tanto la de la modificación genética tipo CRISPR o algo así, o sea, modificar unos genes concretos en un feto, como por supuesto los temas de reproducción asistida, incluso los temas de inteligencia artificial, pues hombre, hace falta gente muy capaz, pero la tecnología necesaria, los servidores y demás, están distribuidos, digamos que es bastante fácil tener un laboratorio secreto, por decir así, de estas tecnologías. Y eso hace que sean muy difíciles de controlar. Pero si por lo menos hubiera un consenso claro sobre determinadas cuestiones morales, de datos, de algoritmos, de usos tolerables y no tolerables, etcétera,
tenemos,
pues aunque luego fuera difícil de controlar, pero por lo menos iríamos en la dirección correcta, ¿no?
Tenemos trabajo sin duda por delante.
Estos problemas quedan abiertos, efectivamente. Yo tampoco tengo soluciones, pero me parece
pero
que
hay que plantearlos. Me parece una idea
claro
genial.
Que sí, y que los científicos tenemos que estar también para ver que no cualquier cosa que se pueda hacer con la ciencia debe ser hecha.
Joaquín Sevilla, muchísimas gracias por plantearnos para pensar este tema, para pensar sin duda ninguna. Joaquín Sevilla, un fuerte abrazo y muy buena Semana Santa.
Muchas gracias igualmente. Un abrazo.